última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues lo primero es la última hora, te lo estamos contando desde las 7 de esta tarde. Fallece una de las mujeres que estaba ingresada en la UCI tras el accidente de Adamuz. La cifra total de fallecidos se eleva a 46. Yolanda Aguirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. La última víctima se llamaba Patricia, tenía 42 años, era de La Palma del Condado de Huelva. Había ido a Madrid por unas oposiciones y volvía en el vagón número 2 del tren Galvia que hacía la ruta Madrid-Huelva. Desde el pasado 18 de enero, día del accidente, Patricia estaba ingresada en la UCI y es, como decimos, la última víctima mortal del accidente de trenes de Adamuz del pasado día 18 de enero. Con esta muerte son ya 46 las víctimas mortales que nos deja este accidente, el peor accidente de alta velocidad de la historia de este país. Como decía Rubén, tras la muerte de Patricia, en estos momentos hay 16 personas ingresadas, dos de ellas continúan en la UCI.
Gracias, Yolanda.
Gracias.
Pues si hay una palabra que se puede aplicar a los acontecimientos ocurridos en España en las últimas horas, esa palabra es dignidad. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, si buscamos dignidad, nos encontramos con que se trata de la cualidad de digno, es decir, comportamiento honrado, respetable, íntegro y decente. Y tenemos dos buenos ejemplos a los que se puede aplicar esta definición. El primero de ellos, pues es lo sucedido en el funeral celebrado en Huelva por las víctimas del accidente de Adamuz. Y es que dignidad es lo que mejor define la intervención de la representante de los familiares que te contábamos hace exactamente 24 horas aquí en Hasta la Linterna en directo. Las palabras de Liliana, hija de Natividad, una de las ya 46 personas fallecidas, deberíamos guardarlas para escucharlas y analizarlas detenidamente. Estos días, cuando en los medios hablábamos con los familiares de las víctimas, básicamente les preguntábamos por los seres queridos que habían perdido, por cómo eran. Cumplíamos esa máxima periodística de querer contar cómo habían vivido. Buscábamos sus historias. De manera muy pudorosa y casi de puntillas, les preguntábamos a los familiares cómo se encontraban ellos, sabiendo que la respuesta era el dolor evidente que sentían. Eso hasta que ayer, pasada las 7 de la tarde, Liliana, la hija de Natividad, tomó la palabra. Sus sobrinos, los nietos de Natividad, que iban con ella y que sobrevivieron al descarrilamiento, estaban en primera fila, en silla de ruedas, escuchando a su tía. Su hermano, que también viajaba en aquel tren, recibió las palabras de Liliana, aún con un apósito en la frente. Ella lo que hizo es mostrarle el dolor de las familias, un dolor profundo, pero también un dolor sereno. Un dolor que le hizo hablar desde el corazón y que nos hizo ponernos a todos frente a un espejo. Nos hizo ponernos frente a la realidad. Una realidad que a veces endulzamos para que no sea tan dura y así nos sirva para descargar responsabilidades. De entrada nos recordó una obviedad. Los fallecidos no solo son los 46 del tren. Los fallecidos eran padres, madres, hermanos, hijos, nietos. Y eso desgraciadamente se nos ha olvidado. Hablamos de los 46 como una cifra, como un todo, sin tener en cuenta que detrás de cada número hay una persona. Pero Liliana, desde la serenidad y la sensatez, dejó mensajes que no deberían caer en saco roto. Liliana mostró lo mejor de eso que llamamos el pueblo o la sociedad civil y que muchas veces los políticos y los medios desprecian. De entrada, la hija de Natividad tuvo un recuerdo emocionado y sentido para los vecinos de Adamuz, esos que, con los que tuvieron a mano, acudieron en los primeros instantes a ayudar a los heridos y que luego, con el paso de las horas, se volcaron con los familiares. También quiso recordar a los sanitarios, como ella, que tuvieron que enfrentarse a un domingo infernal con más de un centenar de heridos, muchos de gravedad. Hay que recordar que aún quedan dos personas en la UCI, ¿eh? Pero Liliana fue más allá asegurando que la única presidencia y la única presencia que querían las víctimas a su lado era la de Dios. De esta forma tan sentida y elegante pasaba por la polémica de la ausencia del presidente del gobierno y el ministro de Transportes en el funeral. Y es que la hija de Natividad quiso hacer una distinción importante entre los que estaban allí. Dio las gracias a los que les acompañaban por amor, por compasión, por empatía. Y también quiso agradecer su presencia a los que lo hacían por agenda, por compromiso político o por obligación de sus cargos de representación. Liliana, la hija de Natividad, fue el testimonio del dolor, pero también de la sensatez, de una ciudadanía que está harta de polarizaciones, que huye de enfrentamientos artificiales y que lo único que quiere es vivir en un país donde puedan confiar en unas instituciones que les atiendan, que les proporcionen los servicios que pagan y que les ayuden en momentos difíciles. Una ciudadanía que huye del espectáculo de confrontación de los políticos y que en tragedias como esta solo quieren enterrar a sus muertos, los creyentes rezarles, y quieren saber lo que ha fallado para que no se vuelva a repetir. La segunda situación donde se puede aplicar la palabra dignidad es en la regularización de inmigrantes que el gobierno ha pactado con Podemos esta semana. Bueno, ha pactado con Podemos. Lo primero que hay que recordar es que desde hace algunos años diversas organizaciones vinculadas a la Iglesia ya habían puesto en marcha una iniciativa legislativa popular que pedía esta regularización extraordinaria de aquellas personas que residen en situación irregular en nuestro país. Esta iniciativa llegó al Congreso tras el respaldo de más de 700.000 firmas. Al margen de cualquier ideología, hay que tener en cuenta que estamos hablando de seres humanos. Personas que viven y trabajan en España, pero que no tienen ningún tipo de papeles. Personas que ya están aquí. Y que, como recordaba en este mismo programa aquí en La Linterna el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, son personas cuyos hijos van al colegio, son personas que se ven obligados a trabajar en negro, en condiciones de extraordinaria dificultad. Por eso, el objetivo de esta regularización debe ser que estas personas puedan encontrar una manera de vivir una vida digna. El gran reto que tenemos por delante como sociedad es la capacidad que tengamos los que estamos aquí de integrar y la capacidad que tengan los que han venido de fuera de integrarse. Tenemos que encontrar puntos en común, lazos comunes, normas de convivencia en definitiva, teniendo en cuenta que la sociedad que tenemos es una sociedad de derechos, pero también es una sociedad de deberes. Así que lo dicho, la palabra de las últimas horas y los últimos días es dignidad. Y aquí hemos tenido dos ejemplos.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este viernes 30 de enero. Se va enero, Nekane, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, se va enero, pero llega febrero. Y más frío y más lluvia, ya te lo adelanto.
Vamos con los titulares.
Carmen Pano insiste en que llevo 90.000 euros en metálico a Ferraz por indicación de Víctor de Aldama.
La empresaria dice que ese dinero provenía de la compañía de hidrocarburos Villafuel. Pano también ha explicado que Aldama le contó que había recibido un sobre vinculado a la presunta financiación irregular del Partido Socialista.
García Ortiz paga la indemnización de 10.000 euros a González Amador por revelación de secretos.
La mayoría de los fondos provienen de aportaciones anónimas que ha coordinado la Unión Progresista de Fiscales. El Ministerio de Justicia está tramitando una petición de indulto para el exfiscal general después de que lo hayan pedido dos particulares.
El IPC se modera, baja 5 décimas hasta el 2,4% por el precio de la energía.
Los combustibles dan un respiro a los bolsillos. En cuanto a la economía, el Producto Interior Bruto ha crecido un 2,8% en 2025, 7 décimas menos que el año anterior. A pesar de ello, se aceleró en el último trimestre por la demanda interna.
Irán está dispuesto a negociar con Estados Unidos una solución diplomática al conflicto por el programa nuclear iraní.
Donald Trump dice que ha puesto una fecha límite para evitar una acción militar, aunque no ha dado más detalles. El presidente turco Erdogan se ha ofrecido como mediador y los ministros de Exteriores de Turquía e Irán se han reunido en Estambul. Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas este conflicto.
Israel reabrirá el paso de Rafah entre Gaza y Egipto este domingo.
Para salir se va a necesitar una autorización y habrá un registro de seguridad coordinado por Israel con la supervisión de la Unión Europea. La entrada solo estará permitida para residentes que dejaron la franja tras el 7 de octubre.
Zelensky confirma que Rusia no ha atacado ninguna infraestructura energética en Ucrania en las últimas horas.
De momento, Putin cumple la tregua temporal pactada por las bajas temperaturas. Todo apunta a que este domingo habrá una nueva reunión a tres bandas en Abu Dhabi. Moscú quiere el control de todo el Donbass y la central nuclear de Zaporilla.
Salvador Illa sale del hospital, seguirá el tratamiento en casa tras sufrir una infección ósea.
El presidente de la Generalitat ha abandonado el hospital Valdebrón por su propio pie, pero con muletas tras dos semanas ingresado. La intención de Illa es retomar progresivamente su agenda, una vez superados los dolores y recuperado la movilidad de las piernas.
Detenida una mujer de 55 años tras confesar haber matado a su pareja de 67 en Bilbao.
La Ertzaintza ha encontrado el cadáver en la vivienda que compartía con signos de violencia. La mujer le ha amputado un testículo y todo apunta a que habría muerto desangrado. No había antecedentes por malos tratos. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes.
Alcaraz se va a enfrentar a Djokovic en la final del Open de Australia. Si lo consigue este domingo, será el tenista más joven en lograr 4 Grand Slam.
Y lo vamos a poder escuchar a partir de las 9 y media en el tiempo de juego de la cadena COPE. Vamos a ver, porque es un partido histórico. Se puede convertir Alcaraz en el tenista más joven en lograr los 4 Grand Slam, pero es que Djokovic puede llegar a los 25 Grand Slam.
Seguro que el partido muy interesante y sobre todo muy largo después de los que hemos visto hoy. Cruces de 16avos de la Champions. También tenemos Real Madrid, Benfica y Atlético de Madrid, Brujas. El Barcelona se va a enfrentar al ganador del PSG, Mónaco. Y en la Europa League el Celta se va a medir al PAOK. Y a las 9 empieza una nueva jornada de Liga con el Español y el Alavés.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Este fin de semana, que vendrá marcado por los últimos coletazos de la borrasca Cristín, todavía en puntos de Andalucía, como en el interior de Almería, donde seguirá activa la alerta naranja por fuertes rachas de viento. Misma alerta que se va a activar en el litoral de la Comunidad Valenciana y también en el litoral gallego. Aquí la alerta será roja por un temporal marítimo que va a dejar olas de hasta 9 metros. Seguirá lloviendo en puntos del Cantábrico, en Gijón, en San Sebastián y también en la mitad sur y en Ibiza, y los termómetros seguirán subiendo de manera moderada. Habrá 15 grados de máxima en La Coruña o 18 en Sevilla.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad de saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Todas las noticias y ahora escucha las voces del día. Carlos Alcaraz a un partido de conseguir su primer Open de Australia, Nekane.
Yo he visto el final del partido y la sensación que me ha dado es que él tenía claro que iba a ganarlo. Y daba igual lo que iba a pasar en la pista porque él iba a ganar el partido.
Ahora te hago una pregunta.
Vale, ahora me haces la pregunta. No se han rendido en ningún momento en ese partido contra Zverev, a pesar de los calambres y los vómitos. 5 horas y media que le dan ese pase a la final en las que se va a ver con Djokovic.
Sinceramente, yo no me he visto muerto en ningún momento. Cosas peores he hecho, he remontado. Siempre he confiado en que iba a volver. Sabía que iba a tener mis oportunidades e intento aprovecharlas, ¿no? Yo creo que ese juego he ido por ello a tope y al final las cosas se han dado de una buena manera porque he ido a provocarlas.
¿Alguna vez has hecho 5 horas y media seguidas de ejercicio?
No he hecho nada, 5 horas y media seguidas de absolutamente nada.
Claro, es que...
Es horrible, y 5 horas y media de ejercicio es insoportable para cualquier humano normal.
A ver, yo me he levantado esta mañana y Alcaraz estaba jugando al tenis ya.
Sí.
A primera hora de la mañana.
Sí, sí, sí.
Me he puesto a comer y Alcaraz seguía jugando al tenis.
Sí, exacto, es así. Con Djokovic ha pasado un poco lo mismo también. Casi 5 horas y media de partido. Son superhéroes, vamos.
La final, el domingo. También es protagonista hoy Pedro Sánchez, que se ha dirigido a las víctimas de Adamuz.
Después de 2 días sin agenda pública y de no acudir ayer al funeral en Huelva, el presidente ha estado en un acto sobre automoción y en otro de liderazgo femenino. Dice que las víctimas siempre van a contar con su apoyo.
El Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido.
El economista Santiago Carbó analizaba una buena noticia, la bajada del Euribor.
Cerramos enero con un pequeño respiro para los miles de hipotecados que tienen una hipoteca variable. El Euribor que cierra en torno al 2,2% después de 5 meses al alza.
Ha habido algunas bajadas recientemente, pero en general lo que cabe esperar es que este año, por lo menos las próximas semanas, se sitúe entre el 2,25 y el 2,30.
Una hipoteca media de 150.000 euros te puedes ahorrar con esta bajada de Euribor unos 350 euros al año. No está mal. ¿Una compra?
Imagínate el alivio. Sí, sí.
Susana Sánchez Toro, que es delegada de Medio Rural en Jerez.
Unos 100 vecinos siguen evacuados por la subida del río en Jerez de la Frontera y pasarán su segunda noche fuera. La buena noticia es que hace unos minutos, unos 500 han recibido ya esa buena noticia de que pueden volver a sus casas y pasar la noche allí. El caudal está por encima de los 6 metros y está activado en nivel rojo.
Que Bornos sigue desembalsando y tenemos que estar muy vigilantes de esta situación. El problema está en que la zona está incomunicada y ante un riesgo de una emergencia no podrían entrar los sistemas de emergencia. Habrá vecinos que, como tal como está la zona, no podrán volver ni siquiera ahora a lo largo del fin de semana.
Las últimas semanas de enero se han ido encadenando borrascas y febrero va por el mismo camino, porque a partir de mañana ya vamos a volver a tener lluvias en algunos puntos. La verdad es que el tiempo está revuelto. Y el sonido musical, hombre, Ronnie Wood.
De los Rolling Stones va a ser telonero de Eric Clapton este verano en el Reino Unido.
Vaya dos jóvenes sobre el escenario.
Sí, sí, eso es.
Que por cierto, intenté ir a ver a Eric Clapton, pero me fue imposible. No había entradas para los conciertos de Madrid y de Barcelona.
Es que ahora mismo conseguir una entrada de lo que sea ya es imposible. Te tienes que sentir muy afortunado si lo consigues.
Y desgraciadamente hay algunos artistas en los que tienes que ir tachando porque ya hay cada vez menos oportunidades para verles.
Sí, eso es. Y, por ejemplo, es complicado ver a los Rolling Stones en este verano, en los próximos meses, por esos problemas de salud que tienen algunos de sus miembros, así que Ronnie Wood sí que mantiene su actividad. Va a ser la primera vez en 20 años que se encargue de amenizar la espera del público, esta vez con su propia música.
Y con Ronnie Wood nos damos un paseo por las redes sociales. Alba Gutiérrez, mucha atención al temporal para este fin de semana.
Sí, porque seguramente lo que más nos moleste de nuevo sea ese fuerte viento que va a seguir soplando, y todo por culpa de esos últimos coletazos de la borrasca Christine, que va a venir acompañada también de un nuevo frente que ha entrado por el noroeste. Va a seguir manteniendo en alerta a Galicia. A esta hora todavía hay alerta roja por esas fuertes rachas de viento y por temporal marítimo. También en alerta naranja varias zonas de Andalucía, la del Valle de la Almanzora y Los Vélez en Almería, y también por fuertes vientos estarán en la Comunidad Valenciana. En ese litoral superarán los 100 kilómetros por hora y también se activará esa alerta, esos avisos de color naranja por temporal marítimo.
Y esperamos tus mensajes, Alba.
Recuerda que te seguimos leyendo, seguimos recibiendo tus mensajes hasta las 10:30 de esta noche en facebook.com/linternacope. También nos puedes escribir en X, que es el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en expósito-cope.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Después de esta semanita y este primero mes del año, menudo enero, nos hace falta un poquito de oxígeno.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué mejor que respirar un poco con algo de cultura? De la mano de Jesús García Calero, jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Qué nos propones hoy?
Pues mira, se me ha ocurrido que ya que lo de viajar en tren se ha puesto tan difícil en estas últimas semanas, empecemos hoy con unas recomendaciones que pueden verse desde casa. ¿Qué tal un par de series?
Venga,
pues
dispara.
Mira, estos días estoy enganchado con dos. Una en Apple TV que se llama Teherán. Es trepidante y habla de los agentes del Mossad en el país de los ayatolás, entre inspecciones nucleares, atentados contra la cúpula militar y maltrato de las mujeres que se quitan el velo. Pero vamos, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿eh? Lo pone al principio.
Comprometerse a una causa puede ser solitario, Doctor Peterson, su inspección procederá hoy.
También quería que mi trabajo cambiara las cosas. No tengo mucho tiempo. El régimen...
Absolutamente de actualidad. La segunda serie, Jesús...
La segunda un poco también, está en Amazon Prime y se llama El Infiltrado. La primera temporada fue una actualización de una novela de John le Carré, El Night Manager, que mezcla el espionaje británico con tráfico de armas, con Hugh Laurie, el Dr. House, de protagonista malo maloso, el traficante que tenía casa en Mallorca, precisamente. Y en esta segunda temporada, la acción pasa por Cataluña, por un hotel de Cataluña, y luego se va a Colombia. Hay algún actor español que aparece, como Alberto Amán, y el hijo de le Carré está entre los guionistas y tiene un nivel, pero vamos, inmejorable, tipo
no
BBC.
No habrá ningún informe de la muerte. Richard Roper será un desaparecido. Y tú, Jonathan Pine, ya no existirás.
Hemos estado 5 años creándote. Es hora de que vuelvas a una misión.
Es él, Teddy Dos Santos.
Teddy está metiendo armas en Colombia. Dice que es el auténtico discípulo de Richard Roper.
Y creo bueno, que está muy bien para el plan del sofá, del finde, buena pinta. Pero en fin, si hay público interesado, nosotros apuntamos objetivamente. En las salas de cine se estrena hoy el documental Melania, la esposa o lo que sea de Donald Trump. Pero no sé, sinceramente, si habrá mucho público para esta película. Yo no, desde luego.
En Estados Unidos no le va mal, pero yo en España lo dudo mucho, ¿eh? También con tu permiso.
Oye, ellos sabrán. Más cosas, Jesús.
Pues mira, un par de conciertos ya para salir de casa. En Barcelona sonará un Stradivarius con la actuación del llamado Rey del Vals mañana en el Palau Sant Jordi, para nostálgicos perpetuos del concierto de Año Nuevo.
Sacón, si te dejo, aplicas la marcha Rachevsky del 1 de enero y acabamos dando palmas, Jesús.
Líbreme Dios, que no. Otra vez los polvorones, el roscón de Reyes. Ahora que estamos en el gimnasio, lo que hay que hacer es salir a bailar.
Eso sí, ¿qué propones para bailar?
Pues mira, en Madrid, en el Movistar Arena, De La Osa, con su gira La Madrugá, que es una mezcla estupenda de música urbana, raíces flamenco y mucho pop. No se me ocurre mejor salida de la sección para irnos con buen rollo a por el finde.
Perdón por tanto daño, mis años salvajes en el cajón. Ya guardé mi revólver en busca de redención.
Pues ¿sabes lo que voy a ver yo, que me apetece mucho? Fíjate, no he visto, y lo voy a hacer este finde, a Imanol Arias en el teatro.
También, por
pues,
supuesto.
Pues sí. Le voy a ver, en mejor no decirlo, en Málaga con María Barranco. Tiene una pintaza Imanol en teatro, vaya pareja.
Buenísima elección.
Pues ahí te lo dejo. Gracias, Jesús.
Hasta la próxima.
Adiós.
Chao.
El fin es una realidad. Gracias a todos por hacerlo posible.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay mujeres que no aparecen en los libros de historia, no levantan ejércitos, no protagonizan estatuas. Pero su influencia es una pieza clave para que un imperio como aquel imperio romano no se viniera abajo. A finales del siglo III, Roma es un imperio que empieza a agrietarse. En los circos, en los anfiteatros, en las plazas, se persigue una minoría que todavía no tiene nombre de religión, pero sí tiene una condena. Aquí, ser cristiano significa morir. En este contexto aparece una mujer llamada Helena, no reina, y sin embargo, lo iba a cambiar todo. Mar Rodríguez Vacas es escritora, colega y autora de Helena, la luz de Roma.
La razón principal por la que ha quedado en segundo plano es precisamente porque es una mujer. ¿Qué hace a Helena una revolucionaria? Que su hijo le otorgó plenos poderes, que fue Augusta, de facto. Tenía plenos poderes sobre el tesoro imperial y además tomaba sus propias decisiones. Construyó unas termas en Roma, iba donando elementos litúrgicos de oro y de plata a las comunidades cristianas, las iba ayudando económicamente.
Elena es sobre todo una superviviente. Sobrevive a los destierros, a los juegos de poder, a las conspiraciones. Y así, cuando Constantino, su hijo, alcanza el poder, el imperio ya no es el mismo. Y la fe tampoco. Gracias, entre otras cosas, a su influencia, lo que antes se perseguía empieza a tolerarse.
Elena tiene mucho que ver. Por eso se piensa que en aquellos años de oscuridad, Elena debió acercarse y mucho a las comunidades cristianas de su época. Creo que Elena fue una mujer de fe. Junto del obispo Ocio de Córdoba, entre los dos supieron llevar a Constantino por un camino que ha hecho que se escriban las líneas de la historia de las que hoy formamos parte.
Al final de su vida, Elena hace algo inesperado. Se marcha, no huye. Peregrina. Viaja a Tierra Santa cuando decide que el poder no le hace falta, ya que la fe se ha convertido en su identidad. Ese viaje termina por fijar una leyenda que la ha acompañado durante siglos. La de una mujer que no gobernó un imperio, pero ayudó a cambiar el sentido de la historia.
Y el viaje a Tierra Santa fue su culmen como emperatriz. Allí ella tomaba decisiones, construyó varias basílicas, la de la Natividad de Belén, otra en el Monte de los Olivos y, por supuesto, la del Santo Sepulcro, después de mandar desmontar y destruir el templo de Venus que levantó allí en su día Adriano para sacar a la luz el sepulcro del Señor.
La historia de Elena, madre de Constantino, la ha recogido la escritora Mar Rodríguez Vacas en su novela Elena, la luz de Roma. Edita Almuzara. El relato precioso de una vida silenciosa que cambió el rumbo de la cristiandad y del imperio de Roma.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. A mediodía, las claves de lo que pasa, con Pilar García de la Granja.
Asegura que la vía había sido renovada recientemente y que se habían invertido hasta 700 millones de euros. ¿Se hicieron bien las obras?
En Mediodía COPE, de lunes a viernes desde la 1.
Poner a punto el coche del abuelo, hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado con nuestro seguro de coche, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Nuevo año, nuevos propósitos. Cuidarte, sentirte mejor y dar tu mejor versión. Este 2026 confía en HSN. Nutrición deportiva, salud, bienestar y alimentación saludable con desarrollo y fabricación propia. Descubre su tienda online en hsnstore.com. En tus nuevos objetivos 2026, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos,